Estamos en la página Nun. Vamos a repetir un pedacito muy cortito de lo que vimos la otra vez para meternos en el tema. Estamos, por supuesto, con Avoidas Anesioines, las pruebas que Hashem nos pone. Y habíamos dicho que se necesita Mesiras Nefesh, se necesita entrega absoluta a Hashem para poder pasar las pruebas. Y el Rebe, en estos capítulos que vienen ahora, va a explicar en detalle por qué se necesita Mesiras Nefesh. ¿Por qué es necesario tanta entrega a Hashem para pasar una prueba? Que no es necesaria, por lo menos por lo que vimos hasta acá, para Toire Mitzvot, para cumplir Torah Mitzvot. ¿Qué pasa? El Yehudi, en esencia el Yehudi, cree en Hashem. Somos Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. Esta es la definición de un Yehudi, así somos nosotros. Ahora bien, como creemos en Dios, entonces cumplimos Mitzvot, porque esto es lo que Dios dice. Si es el creador del mundo, el poderoso, todopoderoso, etc. Él dice que hay que hacer algo, hay que ir a hacerlo. Esto es una cuestión, al fin y al cabo, racional. Corresponde, es adecuado, que para yo como criatura insignificante frente al creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas me dice, quiero que, por ejemplo, pongas una mezuzá, quiero que pongas tefilín. Es apropiado, ¿no? ¿Quién soy yo para discutir con él? ¿Qué? No tiene sentido. Entonces, lo que estoy tratando de sacar, el punto que estoy tratando de explicar, es, en base a lo que vimos hasta ahora en el Maimar, Torah y Mitzvot, la observancia de Torah y el estudio, la observancia de Mitzvot y el estudio de Torah, tiene una relación con lo racional. Con lo racional. Lo que no es el caso, Nesioinois, pruebas, tiene una relación con lo más profundo de la Neyome, que se llama Yehida, con lo más profundo del alma, que se llama este nivel único, Yehida, única, y requiere, para poder superarlas, Mesiras Nefesh, sacrificio en el cual la persona deja de lado totalmente su intelecto y se entrega totalmente a Dios y va para adelante y así pasa las pruebas. Ahora vamos a ver el detalle de por qué. Estamos en la letra Dalet, en la página Nun. Este pedacito ya lo vimos en la clase pasada. Ahora bien, la razón por la cual el trabajo de las pruebas, de superar las pruebas, por supuesto, es a través del trabajo de Mesiras Nefesh, de entrega del alma justamente, y no con otra fuerza del alma, digamos, con otro tipo de trabajo, por ejemplo, racional, no. El rebe anterior lo explica en su discurso. Porque en una prueba, la chispa divina está extremadamente oculta. Muy, muy oculta.
Pero perdón, ¿qué es una prueba, estudio? Una prueba, ¿qué le llaman una prueba?
Cuando sacamos una hoja escribimos. Nada. La idea de una prueba es algo que se pone en tu camino de Torah y Mitzvot. Algo que te impide cumplir Torah y Mitzvot. Esa es una prueba de Hashem. Por ejemplo, el ejemplo clásico de la prueba es Hashem le dice a Abraham, andá a sacrificarme a tu hijo. Mátalo. Es una prueba. A ver si lo haces o no. A ver si vas a hacer lo que yo, dice Dios, ¿no? Lo que yo te pido o no. No, pero es muy difícil. No, pero no tengo tiempo. No, pero... Bueno, ok, es una prueba. ¿Lo vas a hacer o no? Hoy en día, Baruch Hashem, gracias a Dios, Dios no nos pide que sacrifiquemos a nadie, ni nada, y está prohibido, etc. Quiero que te pongas tefilín. No, pero es muy difícil. ¿Lo vas a hacer o no? Y pero no tengo, y no sé, y no... Esos elementos, no el ponerse tefilín propiamente dicho, eso es una mitzvah, pero los elementos que se ponen en el camino entre vos y la mitzvah, son pruebas. Son pruebas de Hashem. Y hay pruebas mucho más profundas y mucho más complejas. Dios, yo qué sé, Dios libre y guarde, fallece alguien querido, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Uno pierde un negocio, no sé, hay pruebas muy difíciles. Y uno, Dios libre y guarde, puede ocurrir que tengas fe y tengas dudas. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo soy un buen tipo, si yo ayudo y yo, qué sé, cumplo mitzvot y sin embargo me va mal, es una prueba. Es una prueba. Y son, a veces son muy difíciles. Y se visten de diferentes formas. Diferentes personas tienen diferentes pruebas y se presentan de diferentes maneras, de diferentes perspectivas. Cuando vos me hablabas, sin entrar en el detalle, qué sé yo, pero cuando vos me hablabas, ¿sí? de tus amigas que aparecen de repente, de vez en cuando, son pruebas. ¿Y vas a aguantar o no? Y pero.
La última me puso, chao, flaco.
Por eso no quiero entrar en detalles. Por eso no quiero entrar en detalles. Pero es una prueba. Está ahí a disposición. Nadie se va a enterar. No te preocupes. Dale para adelante que nadie lo va a... Es una prueba. La Torah dice que no. ¿Y? ¿Vas a pasar o no? ¿Qué decías?
Piso borrado, ¿no?
No entré en detalles, así que no hay problema.
El Yetzer Hara es lo mismo.
El Yetzer Hara también es parte del sistema de las pruebas. Es parte del sistema, sí. Es una herramienta, digamos, de Hashem para probar a la persona. ¿Sí? Bien. Dijimos las clases pasadas también que dentro de cada elemento en el universo entero hay una chispa de Hashem. Y no solamente dentro de cada cosa, llámese una piedra, una planta, un animal, otra persona, no solamente dentro de cada cosa hay una chispa de Hashem, sino que dentro de una situación, una prueba, también hay una chispa de Hashem. En el caso de una prueba, la chispa de Hashem está totalmente oculta. Porque uno puede preguntarse, vamos a poner un ejemplo sencillo, si Dios libre y guarde, fallece alguien querido, que uno pensaría que no es el tiempo adecuado, falleció joven, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Era una tan buena persona. No sé, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Una prueba. Uno puede pensar, Dios libre y guarde, ¿dónde está Dios en esto? No está en esto. Evidentemente Dios miró para otro lado y por eso este tipo falleció. Si era tan joven y tan querido, y tan etcétera, etcétera, y tan buena persona, etcétera. ¿Por qué fallece? Es una prueba. Es una prueba a ver cuán fuerte es la emuna, la fe que uno tiene en Dios. Pero en el fallecimiento propiamente dicho, en la situación dura, en la familia que quedó, uno no dice, ahí está Dios. Es dificilísimo encontrar a Dios en eso. Uno tiende a pensar, de vuelta, está mal, Dios libre y guarde, que Dios miró para otro lado, que Dios no está en esta situación. Esto es lo que está diciendo el Rebe acá, en términos mucho más técnicos. La chispa divina dentro de una prueba está extremadamente oculta, muy oculta. ¿Dónde está Dios en esta cosa? Y para entender esta idea de Mesiras Nefesh y la prueba y la chispa de Dios, etc. Primero, el rey anterior explica su discurso sobre el cual está basado este discurso. La diferencia que hay entre el trabajo, llámese de trabajo espiritual, el trabajo de las pruebas y el trabajo del refinamiento. Que como ya había explicado también en la clase pasada, por ejemplo, tefilin es una mitzvah y para llegar a cumplir esa mitzvah necesitas ciertos elementos. Necesitas una vaca, o bueno, puede ser de otros materiales también, una oveja, yo qué sé. Necesitas diferentes elementos, tinta, alguien que escriba sobre el pergamino como corresponde, que lo trabaje como corresponde, etc. Cada uno de esos elementos en la naturaleza, la vaca, la oveja, la tinta, son neutrales. En el lenguaje Kabbalah así se llama klipas noiga. Es algo que no es ni bueno ni malo, no es positivo ni negativo. A través de que la persona utiliza esa vaca para hacer un tefilin y para colocarse los tefilin, etc., la persona está refinando todos esos elementos de la naturaleza y elevándolos hacia kedusha, hacia santidad. Esto se llama avodas habirurim, el trabajo de refinamiento. Inclusive dentro de uno mismo también existe este trabajo, en donde uno tiene que trabajar con una mita, por ejemplo, un tipo que es calentón, enojoso, constantemente se enoja por cualquier cosa, le decís hola, ya está enojado. Bueno, tiene que trabajar con eso, pero la forma de trabajar con eso es metiéndose dentro de ese enojo y lidiando con él. Vamos a ver. Paréntesis, a pesar de que también las pruebas son parte del refinamiento por el cual el alma baja a este mundo. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es una prueba y un refinamiento. Son dos cosas diferentes. A saber, el trabajo de refinamiento, el trabajo es con la cosa que está siendo refinada. Con la vaca, que yo quiero refinarla para hacerla un par de tefilin, o unos cuantos, porque la vaca es grande. O que me maija el gashmi, un ejemplo más simple, comida, física, literal, comida. Shanitzu sube a maijal, a misbar. La chispa de Hashem está dentro de esa comida. Vea birur, hualidei, saskus boy. ¿Y cómo se refina esa comida? Y bueno, decide una braja que corresponde para esa comida, comela, decide la braja después de la comida, y con la fuerza que obtuviste de esa comida, serví a Dios. Así estás refinando esa comida. ¿Pero qué hiciste? Tenías que trabajar con la comida. metértela adentro, masticarla, digerirla, etc. Lo mismo ocurre en general con todas las necesidades del hombre, que se llaman ajila, comida. En general, todo es comida. Es una forma de decir nomás. Esto es con las pruebas. Perdón. Esto es con el refinamiento. Más en que menisayon, lo que en ese caso, con las pruebas, la forma de refinar una prueba, o sea, de superar la prueba, no es trabajando con la cosa. Sino que a través del trabajo de la persona consigo mismo. Y el ejemplo que, si no me acuerdo, lo di la clase pasada también, es el Rebbe anterior, que es todo el tema de este discurso, habla de la cárcel del Rebbe anterior, etc., en Rusia. Cuando estaba siendo interrogado, hay un maíz, yo lo conté, no me acuerdo si en estas clases o en otras clases, pero para entender la idea. Muy cortito, en un momento uno de los interrogadores saca una pistola. Le dijo, esto hizo hablar a muchas personas. Y el rebe le contestó con mucha frialdad, con mucha calma, ¿para quién tiene un solo mundo y varios dioses, esa pistola funciona? Pero para quien tiene dos mundos y un solo dios, esa pistola no funciona. O sea, ¿qué estaba diciendo el rebe? Si me matás, igual no me vas a sacar nada de información. Lo que ustedes quieren es sacarme información de los Hasidim, dónde están, quiénes son, y dónde trabaja cada uno, entonces que me vas a matar. Pero el rebe no es que le sacó la pistola al ruso, no es que sacó una pistola más grande y lo mató al ruso. Eso hubiese sido trabajar con el ruso, digamos. El rebe no hizo eso. El ruso es el ruso, la pistola es la pistola, y eso no cambia. Eso está ahí. El rebe trabajó consigo mismo. El rebe dentro de sí mismo, él decidió, a mí no me importa lo que me digan, a mí no me importa lo que hagan. Pero es una actitud personal y es un trabajo consigo mismo. El resto del medio ambiente no cambia, la cárcel era la cárcel y las torturas eran torturas. Y eso no cambió. El rebe no cambió eso. No es que ocurrió un milagro y de repente la cárcel se volvió un jardín lleno de flores. No. La cárcel era cárcel y era terrible. Y la pena era pena de muerte. Y los interrogatorios eran terribles. Eso no cambió. El rebe, entre comillas, el rebe cambió. El rebe trabajó consigo mismo. Y él decidió, a mí no me importa lo que hay alrededor mío. Que pase lo que pase. No importa. Esa es una prueba. Y esa es la forma de superar la prueba. Es un trabajo consigo mismo. Y ahora el rebe lo explica de otra manera. La idea es así. El trabajo de refinamiento es en forma de guerra. De Nahama, el Zayar dice, en Kabbalah está explicado, de Nahama, Apunjar Balikul, el pan en la boca es como una espada. Es una guerra que uno tiene que luchar contra la comida para refinarla. Yezebel de Akdamas Atfila, para superar esa guerra, primero hay que hacer tfila, primero hay que rezar. Como dice cuando Yaakov estaba explicando cómo llegó a Eretz Israel, no importa todo el detalle, Jacob Avinu, en la Torá, dice que él conquistó el lugar con su espada y con su arco. Tirgum Unklus, y el traductor por excelencia, Onkelus, de la Torá, traduce que en realidad no se refiere a una espada y un arco, sino que se refiere al rezo y a las peticiones. Quiere decir que Jacob, en sus guerras, en la tierra de Canaán, digamos, lo que hizo en realidad fue peticiones a Dios. Primero rezó y después pudo superar todas las dificultades que tuvo. Como está explicado en muchos lugares, Beinyan Birkas Kriyas Shema, al respecto de las bendiciones que se dicen antes del Shema en el rezo. Que son las bendiciones anteriores al Shema, una introducción al Shema. Y al comienzo del Shema, que es Be'afta, amarás a Dios, que es en general el concepto de la tefila. La tefila es el despertar en el Yehudí del amor a Dios. Shehi, ¿de qué se tratan las bendiciones que preceden al Shema? Hisboinenus beyores nevesh abamis, es la meditación en cuál es la raíz espiritual del alma animal, de dónde viene el alma animal, Be'apirurim, etc., y cómo uno puede refinar ese alma animal a través del rezo, a través de la meditación, de entender quién es Dios. A través de esto uno refina al alma animal. Está explicado en muchos lugares de Hasides, no es el tema del discurso, así que solamente de Kitzur, por lo menos en resumen. Durante el rezo, principalmente en las bendiciones antes del Shema, antes de, digamos, despertar el amor en el corazón a Dios, el alma animal, obviamente, despierta amor en el corazón a otras cosas, a la comida, a dormir, a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, a través de que uno lee el texto de las bendiciones del Shema y que el texto este habla de los ángeles, que los ángeles alaban a Hashem, y uno puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con el Shema? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me importa lo que hacen los ángeles? En realidad es un monólogo hacia el alma animal, hacia el Nefesh HaBa'emes. ¿Por qué? Porque el alma animal surge espiritualmente hablando del mismo lugar que los ángeles. Entonces, a través de hablar al alma animal y decirle, mirá lo que hacen tus hermanos, mirá lo que hacen todos tus primos, mirá lo que hacen todos tus tíos, todos tus familiares están haciendo esto, y vos estás haciendo otra cosa, vos estás alabando la comida, alabando, qué sé yo, el dinero, la belleza. ¿Por qué no haces lo mismo que hacen tus hermanos? Saliste del mismo lugar al final. Es una forma de elevar al alma animal hacia el nivel de los malajes, digamos, de los ángeles, y refinar el alma animal. Velojen, por lo tanto, el trabajo de birurim, de refinamiento, y avoida bederech milhama. Se trata de una guerra, porque tenés que hablar con un animal que lo único que le importa es comer, por tomar un ejemplo nomás, y tenés que explicarle que en realidad Dios es bueno. Y no es tan sencillo, porque lo único que piensa son cosas animalísticas. Y vos me estás hablando de Dios, ¿y quién es Dios? ¿Y a mí qué me importa? No, Dios te da de comer, le explicás. Ah, ¿Dios me da de comer? Claro, porque Dios es el creador del mundo. Ah, ¿cómo es eso que es el creador del mundo? Claro, todo lo que vos tenés a tu alrededor, ¿quién te pensás que lo creó? ¿Cómo te pensás que vos tenés un trabajo y tenés plata para comprar tu comida? Porque hay un creador, y el creador es el que te da las bendiciones. Cuando vos te portás bien, Dios te bendice. Ah, dice el alma animal. Si me porto bien, ¿voy a tener caramelitos? Claro, te va a ir mejor. Bien básico, sí, bien bruto, pero el alma animal es un bruto. Así de sencillo. Le das un caramelo, funciona. Esto es una guerra, porque de vuelta es una especie de guerra filosófica, donde uno dice una cosa, el otro le contesta otra, y así constantemente dentro del rezo. Y también hay una investidura, ahora explico esto, en aquella cosa siendo refinada. ¿Qué pasa? El lenguaje que habla el alma animal es un lenguaje totalmente diferente del lenguaje del alma divina. El alma divina está acostumbrada a palabras como Atzilus, Bria, Tzimtzum, Sfira, Jochma, Bina. El alma divina está on fire, como dicen. Está excitadísima con esas palabras. Y el alma divina. Y el alma animal, comida, dólares, chicas lindas, casas grandes, autos nuevos. Esto es lo que entiende el alma animal. Y no pegan, pero si el alma divina se va a sentar en la mesa a tomar un café con el alma animal y le va a empezar a decir Atzilus, Bina, Jochma, el alma animal al segundo se aburrió, se levantó y se fue. Y lo dejó al alma divina ahí tomando su café sola. No entiende. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alma divina? El alma divina tiene que bajar, investirse dentro de la mente del alma animal y empezar a explicarle las cosas en el lenguaje del alma animal. Que esto en realidad es lo que hace cualquier maestro de cualquier grado, ¿sí?, en la escuela. El maestro no puede hablar en los términos en que él entiende las cosas, sino que esto se llama el famoso Tzimtzum, ¿sí?, contracción. El maestro tiene que bajar al nivel de los alumnos y utilizar el lenguaje de los alumnos para explicarle las cosas, de manera tal que los alumnos lo entiendan. No podés, el maestro de primer grado no puede presentarse en la clase de primer grado donde los chicos no saben ni sumar ni restar porque recién empezó toda la escuela, están re contentos, y el maestro se despacha con análisis matemático de quinto año de ingeniería electrónica. Los chicos no entienden nada, cero. Un día lo van a entender, está todo bien, no es que son inútiles, pero ahora no, en primer grado no. El maestro ese no sirve. ¿Por qué? Porque no baja al nivel de los alumnos. Tiene que bajar al nivel de los alumnos. Mi alma divina intenta hablar las cosas y decir las cosas de una manera. Dios es Etzematoib, es la esencia del bien, y es lo más grande porque es Ein Sof, y es infinito. Y el alma animal dice, no entiendo nada. Podés decirlo de vuelta porque no entendí nada. De vuelta, vamos de vuelta. Dios es el que crea el mundo de Atzilus, Bria, Atzil y Atzil y Asia. Y el alma animal dice, no entendí nada. De vuelta. Bueno, Dios te da de comer. ¿Vos sabés lo que dice? Morphy, comida. Dios te da comida. Ah, comida. Sí, comida. Ahora entendí. Ok. Es así de sencillo. Es una guerra. Es una lucha. Esto es lo que significa investirse. El maestro se inviste en la mente del alumno para entender las cosas como el alumno las entiende y expresar las cosas como el alumno las entiende. El alma divina, la idea es, el alma divina se inviste dentro del alma animal, se mete en la mente del alma animal y explica las cosas de acuerdo a la capacidad del alma animal. Lo mismo ocurre en general con todo el trabajo de Torah y Mitzvot. Es una guerra contra la inclinación al mal. Hay que quejarse, ¿no? La palabra no es quejarse, hay que hacer declaraciones. Uno declara una cosa y otro declara otra, le responde. Uno dice una cosa, una frase y el otro responde con otra cosa. Y constantemente una guerra, como ya acabo de explicar. Y hay que luchar contra el Yetzer Hara, la inclinación al mal, con todo tipo de técnicas y tácticas de guerra. De todo tipo. No te escucho, te golpeo, te explico. De todo. Todo lo que sea posible para que termine haciendo lo que quiere el Yetzer Toif, la inclinación al bien. Y hay que meditar diferentes caminos para luchar esta guerra y vencerlo. Porque cada Yetzer Hara es diferente. Cada inclinación al mal de cada persona se presenta de otra manera y a veces a la misma persona se le presenta de diferentes maneras. Hay que pensar diferentes técnicas para vencerlo. Mashe Einken, lo que no es el caso, con el concepto de las pruebas, en el tema de las pruebas, el trabajo con las pruebas no es que los elevás, los cambiás el elemento, como si fuese el Rebe, cambiando al ruso para que no le apunte con la pistola. No, no es así. Kiim, sino que beterech de hiu bitul. Hay que desplazarlo, anularlo totalmente. Que en el ejemplo del discurso es el Rebe diciéndole al ruso, básicamente, a mí no me asusta tu pistola. Chao. Haz lo que quieras. Eso es bitul. Lo anuló totalmente.
Le tengo que decir al Yetzirah, a mí no me importa lo que vos haces.
Es un ejemplo. Es un ejemplo. El Taya trae, la Gemore misma trae diferentes herramientas. Yo ahora no recuerdo toda la Gemore, es muy interesante. Diferentes herramientas para luchar contra el Yetzer Hara. La más fácil es, la más conocida es Mashheyu le Beis HaMedrash. Llévatelo a la casa de estudios. Es un paso que en Tilim, el primer Tilim, el segundo, el primer Tilim. No me acuerdo todo el paso que toda la drasha de la Gemara, pero la Gemara explica, de acuerdo al versículo, el Tilim, el Salmo 4, dice así, en la mitad. Diferentes herramientas, ahora lo traduzco, diferentes herramientas para luchar contra el Yetzer Hara, contra la inclinación al mal. ¿Qué dice? Dice así, Rigzu, enojate. Enojate. Lo primero que tienes que hacer con el Yetzer Hara, y el Tanya también lo menciona, es gritale. Sos un raya, sos un malvado, sos un meshukatz, metúan, menúbal, sos un sucio, sos asqueroso, sos una porquería. ¿Por qué me ocultás la presencia de Hashem? Yo quiero sentir a Hashem. Dejá de molestarme. Primero que nada, gritarle. ¿No funciona? Imbru bilvachem, bilvachem, decí en tu corazón. El versículo decía, rikzu bel tejetau, enojate contra tu yetzer hara y no vas a pecar. ¿No funcionó? Imbru bilvachem, decí kriyat shema, al Mishkavchem, sobre la cama. Digan en sus corazones en la cama. Decí el Kriyat Shema Yolamita. Decí Shema antes de irte a dormir, dice la Gemara. No funcionó enojarse contra el Yetzer Hara, decí el Shema antes de irte a dormir, en la cama, lo que sea, o antes de ir a la cama. Y esto te va a proteger, es Jerepifi, es Beyadam, es como una espada de doble filo en tus manos. Esto es muy poderoso para luchar contra el Yetzer Hara. No funcionó, doy muselo. Recordar al Yetzer Hara que un día se va a morir. Porque todos nos vamos a morir un día. Así que acordate del día de tu muerte y te vas a dar cuenta que el Yetzer Hara se va a derretir. No funcionó. El Talmud sigue diciendo, sí, Mashheyu le Beisa Medra, llévatelo a la casa de estudios. Si es una piedra, se va a derretir. No va a aguantar. Estudia Torah. Torah es la. El Talmud dice, Barasi Yetzer Hara, Barasi Toira Tablin. Creé. Dice Dios, no, yo creé. una inclinación al mal y creé una Torá, que es el condimento de la inclinación al mal, o sea, para refinarla, para trabajarla. Hay diferentes caminos, pero en el caso de las pruebas, no es que hay que trabajar con el Yetzer Hará, no. Ahí, con el caso de las pruebas, hay que anularlas. No existen. No están. No están. Y esto no quiere decir, para ser claro, no quiere decir que el Rebe cerró los ojos y dijo: no estoy en la cárcel. De ninguna manera. Cuando los rusos lo interrogaban, le insistían, sí, como la actitud del Rebe era una actitud de no importarle nada de lo que pasaba a su alrededor, le preguntaron: ¿pero vos sabés dónde estás? Como queriendo explicar, ¿no te diste cuenta que estás en la cárcel y que te vamos a matar? Y el Rebe contestó: sí, sé dónde estoy. Estoy en un lugar que está patur mi mezuzá, está exento de mezuzá. La cárcel no se pone mezuzá. O sea, el Rebe sabía perfecto dónde estaba. Pero él no iba a ceder a la forma que los rusos querían que él ceda. Él no iba a ceder a entregar información, él no iba a ceder a, en inglés se dice acknowledge, reconocer el espacio y lo que estaba pasando. No, no lo voy a reconocer, no me importa lo que hagan. Esto se llama bitul. Y esto obviamente los enojaba más todavía. Es como cuando Dios libre y guarda, uno discute con otro y el otro se pone a gritar, ¡ah!, y uno está muy tranquilo y dice: no sé por qué estás gritando. El otro se enoja más todavía, se vuelve loco. Bueno, loco. Y esto es lo que pasaba con los rusos. El rebe reaccionaba de una manera que jamás ellos habían visto en nadie. Y jamás se habían enfrentado a una cosa así. Que de vuelta, yo ya expliqué, no lo querían matar inmediatamente porque querían información. Y el rebe la tenía, obviamente. No la entregó. Por eso no lo mataron directamente. Porque si no, otros directamente, ya está, lo fusilaban y otra cosa. Pero nunca se habían visto enfrentado a los rusos a semejante actitud de alguien que en realidad debería estar temblando de miedo. Y el rebe no estaba así. Entonces no sabían qué hacer. Bueno, esto fue el bitul, esto fue la anulación de la prueba, digamos. Donde el rebe dijo: todo esto no existe. Ustedes no son nada. Y esto es lo que anula la prueba. Y esto es como la diferencia que hay, o sea, la diferencia entre el trabajo de refinamiento y el trabajo de pruebas es similar a la diferencia que hay entre las mitzvot positivas y las mitzvot negativas, prohibitivas. Las mitzvot positivas, el asunto es hacer algo, una acción, anda a poner tefilin, anda a poner una mezuzá. Tenés que hacer algo. Tenés que trabajar con la cosa que estás cumpliendo la mitzvah. Y el rebe pone en yiddish. Tenés que trabajar con la cosa y en la cosa, en el asunto. Tenés que ir y trabajar. Andá, movete y haz una mitzvah. Ah, vuelve mitzvah lo hizase. Pero las mitzvot prohibitivas, negativas. Y niyanam surmerá. El asunto es, no hagas. Alejate del mal. Te alejas del mal, lo desplazás. No comas esto, no hagas aquello. Es diferente la forma de trabajar de la mitzvah positiva a la mitzvah negativa. Lo mismo pasa con las pruebas y el refinamiento. En el refinamiento tenés que ir y hacer algo, trabajar con esa cosa. Y las pruebas es no hagas nada, al revés. Alejate de eso. No existe eso. No existe.
O sea, alejate de eso, no es un problema.
Tu actitud frente a ese problema tiene que ser de manera tal que no impide tu conexión con Dios. No impide tu... no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero en el ejemplo que estábamos hablando de las amigas, yo qué sé, es... no existís. La verdad que te podés retirar. No estoy en esto. No me importa. No importa lo que hagas. Porque si no, uy, se pone nervioso, chao, te enganchó. No existís. Pero no es que no está ahí la persona está ahí. Pero la actitud es, la única razón por la cual vos estás ahí molestándome es para que yo supere la prueba. Entonces, ¿sabes qué? Superé la prueba. Chao. No es fácil, es fácil decirlo, no es fácil estar ahí, ¿no?
No, ahora sí, ahora.
Hey, Borja, yo. Hey, quinto capítulo. Y Neime Joyce, yo dije, no, voy a dar mitzvot, y se hace igual de Geo Beetle. Ahora bien, a pesar de que el trabajo en las mitzvot negativas, prohibitivas, es a través de, como fue explicado, desplazar y anular, no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, tiene un denominador común con el trabajo de las mitzvot positivas. Es una frase compleja de traducir. La voy a traducir y después la voy a explicar porque es una frase difícil. En los dos casos, tanto en las mitzvot positivas como en las mitzvot negativas, en los dos hay una cosa, un objeto, sobre el cual reside la definición de hacer o no hacer. Por ejemplo, la medusa, bueno, puedo colocarla como corresponde, o Dios libre y guarde, si no quiero cumplir la mitzvah, Dios libre y guarde, no colocarla. O una mitzvah prohibitiva, negativa, está ahí el pedazo de jamón frente tuyo, tenés la posibilidad de comerlo, bueno, la mitzvah es no comerlo. Pero la mitzvah es no hagas lo que Hashem no quiere que hagas. De eso se trata. Y Dios libre y guarde, si la persona no lo puede superar, pues va y lo hace. Dios libre y guarde. Pero estamos hablando de algo que podés hacer o no hacer. ¿Estamos? En la Yeme Mitzvah hace y un mitzvah a la hacía. Solo que en las mitzvot positivas tu obligación es ir y hacerlo. Andá y poné la mezuzá. Uve mitzvot lo hizase. Y en las mitzvot prohibitivas, aléter vacía. Tu obligación es no lo hagas. ¿Estamos? Pero ni por lo tanto, gama isas ve mitzvot lo hizase. Y le rak be adamatzmoy. Ki im gambia misbarer. Por lo tanto, el trabajo en las mitzvot negativas no es solamente con la persona, yo no tengo que hacer tal cosa, no tengo que comer esta comida que no es kosher, etc., sino que también es un trabajo con la cosa. Porque, por ejemplo, acá, donde estamos sentados nosotros ahora, no hay jamón. No hay. Podríamos ir de acá a la vuelta y comprar. Pero ahora no hay acá. Entonces, ahora en este instante, ¿estamos cumpliendo la mitzvah de no comer jamón? La verdad que no. Ni siquiera estamos comiendo. Porque ahora no estamos ocupados en una comida. Estamos haciendo otra cosa. No hay comida en esta clase. Entonces no estamos cumpliendo esa mitzvah. No hay... No tiene nada que ver. Solamente cuando está el objeto, en este caso del ejemplo, jamón, está el objeto ahí, tenés la posibilidad de comerlo, no es que está en el negocio. Está frente a vos, en tu plato. Y está ahí. Y vos decís, no lo voy a comer. Entonces ahí sí estás cumpliendo una mitzvah. Pero tiene que estar relacionada con un objeto. Hay una relación que es directa, en donde uno tiene que ir y hacer la cosa. Por ejemplo, andá y comé matzá en Pesach. Bueno, tenés que tener el pedazo de matzá. Está relacionado directamente con el objeto o relacionado de forma indirecta con el objeto. No lo toques, no lo hagas, no lo comas y así sucesivamente. ¿Estamos? Pero al fin y al cabo es con un objeto. Por lo tanto, también hay un refinamiento de ese objeto. En el caso, por ejemplo, de jamón o de hametz en Pesach, el refinamiento es no lo toques, no lo comas, no corresponde. A pesar de que el trabajo principal en las mitzvot prohibitivas, negativas, es que vos te controlás y vos gobernás por sobre vos mismo, sobre tu yetzer hara, tu inclinación al mal, y no comes esa cosa, o así sucesivamente de acuerdo a la mitzvah, que también es desplazarlo. O sea, el Rebbe está tratando de explicar la diferencia que hay entre el nisayon, la prueba, que dijimos que hay que anularla, y la mitzvah positiva, que también hay que anularla y dejarlo de lado. No es lo mismo. Vamos a ver. Entonces, a pesar de que aparentemente acá, ¿en qué consiste el trabajo de una mitzvah prohibitiva? ¿Te gusta esto? No lo hagas. Está el objeto ahí y vos decís, no lo voy a hacer. Sin embargo, dado que tu trabajo es con una cosa que tiene una existencia, una entidad física y material, en el caso de Hametz en Pesach, no se puede comer Hametz en Pesach. Bueno, el Hametz está ahí. ¿Y ahora qué hago? Tengo ganas de comerlo. No se puede. No lo voy a hacer. Me quedo sentado acá y no lo hago. ¿Con qué trabajé? Y bueno, el Hometz tenía que estar ahí para que yo trabaje con ese Hometz. Si no hay hummus en mi casa, no hay mitzvah de no comer hummus. ¿Se entiende? Entonces, dado que el trabajo al fin y al cabo sí está relacionado con un objeto, que mi relación es indirecta, no toques ese objeto, no lo comas ese objeto, y por lo tanto hay una relación, por lo menos en forma negativa, no lo toques, no lo comas, con el objeto que está siendo refinado. En el caso de Hometz, en Pesach. Hay una relación con el Hometz. ¿Cuál es la relación con el Hometz? No lo comas, no lo toques. ¿Estamos hasta acá? Mashe Einken. Ahora viene una frase fantástica. Mashe Einken, Abayda Sanisioinois. Lo que no es el caso con las pruebas. Las pruebas son diferentes. Shei Beinian Belashna Maimar, que son, consisten, como dice el discurso del rebe anterior, Sheeinai Davar Mitzat Atzmoy. La prueba no es una cosa por sí misma, no es un objeto que tiene una existencia propia por sí misma. Rak Shehu Amad Davar Lehalim Belim Noya. Sino que solamente fue colocada una cosa para ocultar la presencia de Hashem y para evitar que vos cumplas una mitzvah. Belohen, y por lo tanto, el trabajo es con la persona misma. Voy a leer un par de líneas más y voy a explicar. ¿Cuál es el trabajo con uno mismo? Despertar la fuerza esencial que uno mismo tiene dentro suyo para revelar la fuerza, para pararse y para sostenerse contra esa prueba. Y no ser afectado por la prueba en absoluto. Al punto tal que no empezás a preguntar y contestar y filosofar con la prueba. Solo que la persona se pone con fuerza. De otra manera no se puede. No me importa, me bate la nisa y me colbe coin y anula la prueba en absoluto. ¿Qué está diciendo el rebe? El rebe está diciendo así. En el ejemplo de Abraham Avinu, como hablábamos anteriormente, en el ejemplo del rebe anterior también, en la cárcel, Abraham Avinu cuando empezó a caminar para llevar a Yitzhak, a atarlo y a degollarlo, etc. Nuestros sabios cuentan que hay un paso que en Teilim, salvame Dios porque el agua me llegó hasta el alma, ¿sí? Me estoy ahogando. Y ese es un paso que dijo en realidad Abraham Avinu cuando estaba yendo a sacrificar a su hijo. El Satan, el que desvía, el que impide, el Yetzerarra, lo que sea, se mostró como un río y Abraham empezó a caminar por el río, ¿sí? Había un río entre Abraham y el lugar donde ahora Moria, ¿sí? El monte Moria, donde él tenía que degollar a su hijo. Y el río empezaba a correr con fuerza y Abraham Avinu caminaba y caminaba fuerte. El río empezó a subir y Abraham Avinu caminaba hasta que le llegó hasta acá el agua. Y ahí Abraham dijo, Atzileini, salvame, bou maimat nafesh. El agua me llegó hasta acá, me voy a morir. Y Abraham siguió. Y ahí se anuló el río. Dejó de existir el río. No es que Abraham fue a buscar un barco. ¿Hay un río? Vamos a buscar un barco para pasar el río. No. Para mí no hay río. Yo tengo que llegar a ese lugar. Y si tengo que llegar a ese lugar, no me importa nada. Yo voy a avanzar a ese lugar. Como el otro ejemplo más, cuando el Yamsuf, el mar, estaba frente al pueblo judío, y el pueblo judío no sabía qué hacer, apareció un personaje, Nachshon Ben Aminadab, y el tipo se tiró al río. Se tiró al mar, quiero decir, no al río. Y se tiró y empezó a caminar. Y cuando Nachshon se tira al mar, se abre el mar. Es la cuestión de andar para adelante, es lo único que hay que hacer. No, pero hay un mar ahí adelante. Andá para adelante. Dios dijo que hay que andar para adelante. Andá para adelante, es todo lo que importa. En el caso del rebe, como yo expliqué ya varias veces, está el ruso apuntándote con una pistola, te va a matar. No me importa. Yo no voy a decir nada. Y para mí todos ustedes son todos unas marionetas de Dios. Que están ahí, y la única razón por la cual están ahí es para que yo muestre que a mí no me importan ustedes. Son locos, ¿eh? Es loco, pero es así. O sea, yo no sé lo que pasaba por la mente del rebe, pero la idea en general es la única, esto es lo que está diciendo el rebe acá, la única razón por la cual todos ustedes están acá es para que yo no me sienta afectado por ustedes y para que a mí no me importe lo que pasa con ustedes, ni lo que dicen ustedes, ni lo que hacen ustedes. Así que hagan lo que quieran, no importa. Esto es lo que te dijo el rebe en una frase larga, digamos, que el trabajo en una prueba no es con la cosa que te está probando, sino con vos mismo, para revelar de adentro tuyo la fuerza y el poder de decir: a mí no me importa nada, lo único, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que yo voy a hacer. Es una fuerza esencial que tenemos todos nosotros dentro nuestro. Dicho en otras palabras, el rebe lo va a decir más adelante con esas palabras en 2 minutos, pero dicho más en otras palabras, antes dijimos las mitzvahs tienen un metzius, tienen una cosa que existe, un ente concreto. Una medusa es un ente concreto cuya mitzvah es levantarla y fijarla en la jamba derecha de la puerta, etc. El chometz en Pesach también es un metzius, una cosa que existe, es concreto, es un pedazo de pan leudado. ¿Y cuál es la mitzvah? No lo toques, no lo comas, hoy es Pesach. Es negativa la relación, no lo hagas, pero está ahí la cosa. En una prueba, la cosa no existe. No hay metzius. No tenés que trabajar con algo, porque no hay nada. ¿Por qué? Porque la única razón de ser de esa cosa que se puso ahí es que vos te des cuenta que esa cosa no importa. Y toda la historia que vos te estás haciendo, que es imposible superar esto, que es difícil. No, no es así. Toda esa dificultad está solamente para que vos te des cuenta que esa dificultad no existe. Y que no es que tenés que trabajar esa dificultad. Nada, vos seguí adelante. ¿Seguí? No, pero mirá, hay un mar adelante. Vos seguí, te dije. ¿Caminá? No, pero el agua me llega hasta acá. Vos seguí caminando. Dios te dijo que vayas a sacrificar a tu hijo ahí arriba. Andá y hacelo. No importa el resto.
Así que... ¿con un barco es una posible solución? ¿O es una salida?
No, porque ya tenía que volver y tenía que... ya está. Se acabó. Pero no pasaste la prueba.
En ningún caso sirve.
No, cada prueba tiene sus volteretas, su forma de superarlo. Pero es una cuestión en uno mismo, es la actitud de uno. Esto es lo que el rebe está constantemente metiéndonos, digamos, explicándonos. Es tu actitud, eso es lo único que funciona en la prueba. Y al idei toikev ze, a través de la fuerza que uno despierta de dentro suyo para superar la prueba, misbatel hu be'emes, la prueba se anula realmente. Ki misgale amitis adavar shehu inyan she'in lemetzius. ¿Por qué se anula la prueba a través de tu fuerza para no sentirte afectado por la prueba? Porque se revela la verdad de eso, que es algo que no tiene metzius, que no tiene existencia propia. No existe. Y su única existencia es rak que de shizgale etzel adam etzem nafshe. Solamente eso está ahí, solamente para que se revele en vos tu propia esencia del alma, la esencia de tu alma. La única razón por la cual esa cosa se presentó ahí es para que vos muestres y te demuestres a vos mismo que tenés la fuerza para superarla, para no caer en esa tentación, en ese problema, lo que sea. No es que tiene una razón de ser por sí mismo. Está para vos. Dios creó toda esa situación para que vos te superes a vos mismo. Solamente. Toda la cárcel, con todos los rusos que estaban ahí, con todas las armas que tenían ahí, con todas las dificultades que le presentaron al rebe, estaban solamente para que el rebe revele dentro de sí mismo un nivel superior. Solamente. Por eso la actitud del rebe fue lo que en la práctica hizo que todo el asunto se anule. Y el rebe salió libre, y lo que sea, toda la historia de Yud Beis Tamuz, del 12 y 13 de Tamuz. Pero la clave es la actitud del rebe. Shuhuaratzen, aprimi sheloy, shelemala mislav shel bekelim, en términos bien técnicos, hasídicos, ¿qué es etzem nafshoy? ¿Qué es la esencia del alma? Es tu voluntad más profunda, que trasciende cualquier expresión, traducido literal, cualquier investidura en recipientes. Pero es medio complicado entenderlo. La idea es algo tan pero tan profundo que no puede expresarse de una forma determinada, de un recipiente, eso se refiere con un recipiente determinado. Y al Derech Anisayam de Abraham Benisayam Akeida, el ejemplo que yo traje 10 veces. Esto es similar a la prueba de Abraham Avinu en la prueba de sacrificar a su hijo. Sheikar, como mencionamos anteriormente, al principio del discurso, Sheikar psijas etzinot de mesiras nefesh, al idea Abraham, ahí vean Isai anda caída, porque es principalmente la apertura del canal de mesiras nefesh, de entrega por Dios, fue a través de Abraham Avinu en la prueba de sacrificar a su hijo. Ahí se abrió el canal para que todas sus descendencias y a nosotros podamos hacer mesiras nefesh. Sheikar, ¿cuál fue la prueba? Sheikar nisayan yabeinan azrisus. La prueba principal de Abraham Avinu en la Keida, cuando fue a sacrificar a su hijo, fue la diligencia, la rapidez. No el hecho de que, esto lo explica en el Tanya, el Rebbe mismo menciona la cita del Alter Rebbe. El Alter Rebbe explica que en realidad...
Sí, el hecho de que se levantó temprano.
Se levantó temprano a la mañana, armó su propia silla, el burro. El punto es, Abraham Avinu... Dios habló con él y le dijo: anda a sacrificar a tu hijo. El sacrificio en sí no era tan fantástico, digamos. E inclusive el Alter Rebbe pregunta sin el Tania, Kama Kedoishim, muchos santos en la historia del pueblo judío, que Dios no habló con ellos y sin embargo entregaron sus vidas por Dios igual. Abraham vino, Dios se le apareció y le dijo: mi querido Abraham, dale, sacrificalo. Dios se le apareció, para nosotros es algo que no entra en la cabeza, ¿sí? Dios te está pidiendo que hagas algo. ¿Cómo no lo va a hacer, Abraham Avinu? Obvio que lo va a hacer. Lo que sea, cree que sacrifica a mi hijo, lo sacrifico. ¿Qué problema hay? Ahí no está el valor, digamos, la fuerza de Abraham. La fuerza de Abraham está en que lo hizo rápido y con alegría. Si yo te pido andar a contar perlas, ¡eh, qué lindo! Una perla, dos perlas, tres, con alegría. Andá a matar a tu hijo. Bueno, lo voy a hacer, pero no me pidas que lo haga con alegría. Lo quiero a mi hijo, pobre. Uy, ¿qué pasó? Que me vuelva a esa Koidesh, como está explicada en el Tania, de Zrisuse de Abraham Avinu, a la Bashalami, a Abimedes, Lanu, Load, Lanu, Julia, Doilam. Está explicado en el Tania que la diligencia, la rapidez de Abraham Avinu es el mérito que se sostiene para nosotros en todas las generaciones hasta el día de hoy, y por eso mencionamos en el rezo Abraham Avinu, en Rosh Hashanah hablamos de Abraham Avinu y la Keida, etc. El sacrificio que Abraham Avinu hizo. Entonces, lo que el Rebbe está tratando de explicar es, dando un ejemplo de lo que se mencionó anteriormente. En el caso de Abraham Avinu, que era un caso de Mesiras Nefesh, un caso de entrega por Dios, estamos en la página Nun Beis 52. Lo que hizo pasar la prueba de Abraham Avinu fue la diligencia, la fuerza, el entusiasmo con el que él fue a sacrificar a su hijo. Ukemay Barrazal, como yo mencioné anteriormente también, nuestros sabios dicen, de Nazelibnei en Nargotoil, se generó todo un río frente a Abraham Avinu que le impedía seguir adelante, un Mikolmakoim, sin embargo, lo inispa el Abraham. Abraham ni siquiera se sintió afectado por eso. Y fue a cumplir la misión que Dios le había dado. Y se metió en el agua, etc. Y a través de que se metió en el agua, se anuló el río. Dejó de existir. Desapareció. Porque a través de la fuerza de Abraham vino, Nisgale a Emes. Se reveló la verdad. Que toda la existencia de ese río era solo para probarlo. No era un río propiamente dicho. Era solamente para revelarle a Abraham Avinu una fuerza mayor. A ver si él iba a superar la prueba o no. Y después, también, Benisayin Akeidatzma, en la prueba misma. De sacrificio de Omar de Akadosh Baruch lo llamarte le jajule asakte achse, lo voy a traducir literal y después explico, porque el Rebbe está asumiendo que sabemos de lo que está hablando, que Dios le dijo: no te dije a vos, etcétera, lo subiste, bajalo. Esa es la frase, digamos, que aparece en los Midrashim y lo trae Rashi también. La idea es así: cuando Dios le dice a Abraham, anda, traducido literal, y sacrifica a tu hijo, no dice sacrifica a tu hijo, dice aleu sham le oilo, traducido literal, subilo ahí, levántalo. Abraham entendió, una oila es un sacrificio tipo holocausto, donde todo se quema, hay que matar a mi hijo, lo tengo que matar y quemar. Eso es lo que entendió Abraham. Cuando Dios le dijo, no lo toques, no lo sacrifiques, Abraham le dijo, pará, ¿cómo es esto? Primero me decís que voy a tener un hijo, y después me decís que lo tengo que matar. Ahora me decís que lo tengo que matar, y ahora me decís que no lo mate. Me estás volviendo loco, ponete de acuerdo, ¿qué querés? Le dijo Abraham a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, no, el que no entendió fuiste vos. Yo no te dije matalo, yo te dije subilo. ¿Lo subiste al monte? Bájalo. Ya está, ahora bájalo. Ya superaste la prueba, bájalo.
Ah, la prueba era el río nomás.
No, la prueba era subirlo al monte, atarlo ahí y estar listo y bajar el brazo para matarlo. En ese momento Dios le dijo, ok, ya está, listo. Eso es todo lo que quería. No, pero no había que matarlo. Esperá que, inclusive está traído en los Midrashim, Rashi lo trae. Esperá que le saque un poquito de sangre. Ya lo traje hasta acá, dejaba hacer una herida, por lo menos que salga un poquito de sangre. Ya lo até, ya está la maderita, está el fueguito. Déjame. Y Dios le dijo, no lo toques.
¿Pero tenía que matar o no?
No. No lo toques. Ya está. Ya está, no lo toques. Igual que esto que Abraham, de Abraham Avinu fue el comportamiento de mi suegro, el rebe anterior, dice el rebe, ¿no? Yashbe Maizar, cuando estaba en la cárcel, en prisión, que me supo por Shimoizab, Besijoizab, como está contado en todas sus notas y sus charlas, esto yo ya lo mencioné, solo que lo leemos porque lo dijo el rebe así. Shehichlit betchilase liyis az betakif, que él de entrada tomó la resolución de ser fuerte, ser arrogante y fuerte. Bli heis veloilis hashev klarim amatzav chulei, sin sentir miedo y sin considerar la situación en absoluto. Cualquiera de nosotros en una situación así, Dios libre y guarde, hubiésemos sido terriblemente afectados por la situación, temblando, llorando, suplicando. Y el rebe tomó la resolución de que a mí no me importa lo que pase alrededor mío. No importa nada. Y así fue su comportamiento todos los días que estuvo en prisión. Y a través de esto, de su comportamiento, y de no solamente que este comportamiento le dio la fuerza, el poder para sostenerse contra todas las dificultades y ocultamientos de la cárcel, el ocultamiento en la cárcel no fue solamente, digamos, la dificultad en la cárcel no fue solamente física, que le pegaban y lo torturaban, ese no era el problema, sino que también el sufrimiento era por los asuntos espirituales. Por los asuntos espirituales. Se cuenta que le sacaron los tefilin al rebe, le sacaron el talis al rebe, no podía Pashut cumplir las cosas más básicas. Y más aún, y el rebe se detiene, más aún, muy interesante, que Mudgash Shebeis Yeshivasa Ibn Maizar, como está enfatizado y es claro, en el momento en que él estuvo en la cárcel, el rebe anterior, no podía difundir Torah y Mitzvot. Obvio. Si toda la vida del rebe anterior, el rebe Bechlal en general, es difundir Torah, y ahora está encerrado entre cuatro paredes, ¿cómo difunde Torah ahí encerrado? Entonces, no es que el rebe sufría solamente por la cuestión física. El sufrimiento principal era lo espiritual, que no lo dejaron al rebe hacer lo que su vida era. Hinei, oitzois, más aún, Shalidze, a través de esa fuerza que el rebe tuvo, se anuló totalmente el ocultamiento, se anuló totalmente la prueba a través de la fuerza del rebe. A pesar de que al comienzo de la prisión parecía que los rusos eran una cosa terriblemente fuerte, terriblemente poderosa, como el rebe anterior mismo cuenta en sus notas, era terrible el ambiente, las cárceles, el tamaño de las cosas, Los rusos hacían todo gigante, todo grande para dar un terrible temor a la gente. A pesar de que parecía terrible. A través de la fuerza del Rebe se anuló totalmente. Y no, no existía. Lo que ellos eran no existía. Y no le importaba al Rebe. Al punto tal que lo dejaron libre al Rebe. Frente a toda la gente. En forma pública. Lo liberaron. Y dijeron, usted no tiene ningún cargo.